maritas esas que tienen los videos y que sale inmediatamente para el mundo. Entonces, la situación además en América Latina y en el mundo es otra. Lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha ocurrido en Nicaragua, lo que ha ocurrido en Brasil, pues va demostrando que es la naturaleza de un sistema antinatural, sencillamente. Y estos diplomáticos, que no son realmente diplomáticos, lo que hacen es que, como tenían un control total de eso, se desesperan de momento, reciben la orientación de no permitirlo, y lo que han hecho es un acto de repudio, como se hizo aquí en Cuba y como se sigue haciendo cada vez que tienen necesidad de hacerlo. Bueno, lo que demuestra que no hay ninguna razón, o sea, no hay una discusión de argumento, y la respuesta es un informe donde se habla de los problemas en Estados Unidos, como si eso justificara, suponiendo que fueran ciertos, si eso justificara lo que está ocurriendo aquí en Cuba. Realmente hay montones de presos políticos que no merecen serlo porque no tienen por qué estar presos. Aquí no hay ya nadie que use la violencia, que use las armas, que intente derribar al gobierno, ni haga actos terroristas, ni mucho menos. Sencillamente son pensadores, son gente con ideas, gente con criterio, que están clamando por libertades, y son presos políticos en Cuba. Y como han sido dueños de esos espacios en las Naciones Unidas, son ellos los que acusan siempre, de momento verse acusados, eso es un golpe muy muy grande. Dimas, y esto empieza ahora, pero no termina.
¿Por qué consideras que el gobierno de Cuba perdió en alguna medida el espacio que disfrutó y que manejó a su antojo durante décadas en Naciones Unidas? Esta situación, no sé si es que es novedosa la propuesta estadounidense o simplemente si antes no tenía lugar ni posibilidades de manifestarse por el bloqueo, el control que la dictadura de los hermanos Castro tenía sobre el ECOSOC, la entidad de Naciones Unidas que presenta este tipo de situación.
Claro, yo creo que están las dos cosas pendientes, Pedro. Por un lado, un control que el gobierno logró mantener casi estricto, monopólico, sobre todo lo que ocurría dentro de Cuba y la visión que él daba de Cuba. Todo lo demás, pues somos asalariados, mercenarios. En Cuba no hay criterio, en Cuba nada más que existe una sola opinión, que es la revolución. Esa es la imagen que ellos vendieron, y todos los demás que se manifiesten en contra son pagados por el enemigo. Esa imagen tan sencilla, pero muy efectiva. Sin embargo, la situación ya hoy es otra. Son 60 años de este proceso. Los cubanos se siguen yendo de Cuba, los salarios siguen sin alcanzar, la economía sigue retrocediendo, se mantiene un partido único, no se permite ningún tipo de libertad para asociarse libremente, se le pone en traba al pequeño sector que va surgiendo el cuentapropismo, y al mismo tiempo eso se une con las nuevas tecnologías de la información. O sea, ahora ya hay una cantidad de información de todas esas realidades que van llegando, y en el contexto de América Latina, ahora ya no se puede ocultar por la relación estrecha que existe entre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo creo que es una combinación de factores de una nueva época que comienza ahora en este sentido, y que las Naciones Unidas van a tener que jugar un papel más activo en esto, porque de verdad que durante mucho tiempo yo creo que se pasaron, se hicieron de la vista gorda, no quisieron tener problemas con el gobierno cubano, pero ya ahora es imposible. Y la delegación del gobierno cubano, los diplomáticos de esta vez, se encargaron de demostrarlo. Eso que han planteado varias personas. Si eso ocurre allí, en la ONU, se pueden imaginar lo que ocurre aquí dentro. Y además sin una sola argumentación.
Sí, porque lo que hicieron fue gritar, hacer escándalos en la sede de Naciones Unidas, cuando realmente no presentaron ningún argumento, ninguna objeción seria a las denuncias que estaba produciendo Estados Unidos y las personas que Estados Unidos había invitado a participar en este encuentro de presos. ¿Por qué? Ahora, Dima...
No hay argumento.
No los hay.
Negar que en Cuba hay presos políticos, negar que faltan las libertades, negar cualquiera de esas cosas, eso es imposible ya. Eso era posible en otra época. Es imposible, sencillamente.
Y como me comentaba en estos días un colega, el propio dictador en jefe, por suerte ya desaparecido, en más de una ocasión reconoció públicamente que en Cuba había presos políticos, cuando él se los entregaba a los senadores estadounidenses como si fueran esclavos. Así que como ahora estos funcionarios van a decir que en Cuba no hay presos políticos.
Pero está claro, bueno, yo conozco unos cuantos, yo personalmente, porque fui amigo de algunos que ya no están, como el economista Oscar Espinosa Chepe, un hombre totalmente moral, correcto, con una formación académica. Sencillamente él tuvo criterios diferentes a los del gobierno porque él trabajó con el gobierno y esa es la causa fundamental por la que él cae preso en los 75. Y es un preso por causa política eminente. Me detengo en el caso de él porque lo conozco de cerca, pero ese es el caso de todos los presos políticos, los que han salido, los que han liberado, los que están en la cárcel y los que están entrando de nuevo en la cárcel.
En Cuba, hay que decirlo, hay presos políticos desde el año 59 a la fecha, sin parar, y por las cárceles cubanas, según cálculos, han pasado desde 24 horas a 30 años, como fue el caso de Mario Chávez de Arma.
Exactamente.
Han pasado más de 500,000 de personas. Es una cifra espeluznante. Y no estamos hablando de los fusilados, no estamos hablando de desaparecidos, porque hay que decirlo, la dictadura castrista también tiene desaparecidos, no solo fusilados y presos políticos. Ahora, Dima, me decían estos días un colega de que tal parecía que el gobierno cubano, que lleva en un proceso de agotamiento muchos años, estaba entrando como a una especie de crisis final de agotamiento, donde ya al gobierno no le quedaban más expectativas de poder reinventarse. Y que eso lo demostraba la conducta en Naciones Unidas y el espacio, como tú bien has ido describiendo, que ha perdido en América Latina y los continuados fracasos que cosecha dentro de Cuba en los aspectos económicos y sociales. Y que la gente sigue queriendo irse y que la gente sigue enfrentando el gobierno.
Exactamente. Es un proceso de deterioro. Hay todos los procesos sociales van evolucionando. Unos más lentos por las condiciones, otros más rápido. El caso de Cuba del 59 para acá ya han pasado 60 años. Ahora, dentro de una semana, pues estamos exactamente en el 60 aniversario de aquel fenómeno. Y es un tiempo demasiado grande porque cuando tú comparas, ¿qué es el hecho? Si el proceso hubiera tenido resultados económicos, pues sería más difícil demostrar lo otro. Pero el problema es que como se ha fracasado en todos los frentes, desde la formación del hombre nuevo hasta la economía, cualquier hecho que tú comparas del 58 para atrás en la economía con la actual, te das cuenta que se destruyó la economía. Y por eso es que los cubanos se van por los salarios, por eso es que los cubanos se enfrentan, por eso es que se han lanzado al mar, etcétera. O sea que está todo fracasado. Y cuando un gobierno está tanto tiempo en el poder, pues no puede echarle la culpa al anterior. O sea, todo es responsabilidad del mismo gobierno. Por ejemplo, del 58 para atrás, Grau podía hablar del gobierno primero de Batista, o Prío hacer alguna crítica al gobierno de Grau, o Batista después con su golpe hacer alguna crítica a los gobiernos auténticos. Pero el problema es que ahora han pasado 4 generaciones con el mismo gobierno, no hay para dónde virarse, sencillamente. Y ya se agotó todo, la economía no da y la gente se cansó. Se está produciendo un cambio de mentalidad en la población cubana y el gobierno está al tanto de eso. Quieren conservar la línea esa trazada desde el año 61, de dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, pero ya estamos en una época diferente.
Ahora, Dima, por otra parte, uno aprecia de que un sector de la juventud, a pesar de que mayoritariamente está frustrada y decepcionada de la dictadura, sí sigue existiendo un número de jóvenes que defienden el gobierno, que lo defienden a ultranza, que creen en él y que buscan la oportunidad de formar parte del gobierno para disfrutar de privilegios.
Yo no creo que haya una defensa a ultranza, la hay, pero que no es una defensa de convicciones. O sea, ahí no hay ninguna convicción. Eso más bien está asociado con el oportunismo para ocupar cargo, para viajar, para tener algunos privilegios. Pero esas mismas personas son los primeros, cuando se le da una oportunidad, abandonan el país o abandonan el gobierno. Eso está claro. Eso está demostrado desde los políticos, los militares o los deportistas. Dirigentes del deporte en Cuba que han sido de los más extremos defensores del sistema, ahora te lo encuentras en Estados Unidos ya con otra visión del problema. O sea que ahí no hay nada sólido. Sin embargo, lo que se ha mantenido sólido es una conducta de un grupo creciente de cubanos por el cambio. Y eso es también lo novedoso.
Yo creo que es lo novedoso e importante y a la vez una alerta de que el régimen está, como decíamos hace un momento, en una crisis vertical, en una crisis a fondo.
Y te repito, le ha hecho mucho daño también al gobierno de este momento los muertos de Venezuela, la dictadura de Venezuela y los muertos de Nicaragua. Porque todo el mundo sabe que esos dos sistemas, las ideas y todo, salieron de aquí.
No, aparte
se montaron
de que...
allí y se han aupado por aquí. Y entonces, pues, a los mismos cubanos de aquí adentro que han estado con sus dudas, se dicen, bueno, pero si ese es el final, ese es el camino, por favor. O sea que ahí vamos también enyuntados, emparentados y hacia abajo también.
Bueno, muchas de las críticas que hoy se están emitiendo en contra de la dictadura, y es paradójico, una dictadura de 60 años históricamente muy poco criticada, hoy muchas de las críticas que líderes internacionales están profiriendo contra la dictadura es consecuencia de su intervención, de su logística aplicada en Nicaragua y en Venezuela, que uno diría, ¿no? Los hechos en Cuba son suficientes para que sancionen a la dictadura, pero no ha sido así. Han tenido que pasar muchas cosas en Venezuela y en Nicaragua para que estos dirigentes se percaten de que el mal radica en La Habana y que ese mal se ha irradiado a varios países de América Latina.
Sí, y se logró ocultar durante mucho tiempo con un discurso muy hábil de la salud pública, de la mortalidad infantil, de la educación, de mandar supuestamente profesores, maestros, médicos para otros. Eso se ha manejado y se ha manipulado hasta el extremo. Pero es que no se puede manipular eternamente. La generación ahora, ya por ejemplo, mi padre pasó por esto, yo pasé por esto, mi hijo está pasando por esto y mi nieto que nació está pasando, ya va a empezar a pasar por esto. Entonces ya es demasiado tiempo. Y el todo cambia. Hay la máxima ley de la dialéctica del universo, es que todo cambia, todo se transforma. Y que nadie piense que esto es lo único que no cambia y que no se transforma.
Es interesante que ellos que han desarrollado esa tesis dialéctica son los primeros en contravenirla cuando se quieren perpetuar en el poder eternamente.
Porque ese es el populismo. Ese es el populismo, las manifestaciones estas iniciales, etcétera, después que ya no puedo, pues empiezo a enquistarme y a defenderme entonces, y la ideología entonces se convierte en un freno en defensa de lo que ya existe, de espaldas al futuro.
Dimas, hay otra cosa que quisiera abordar contigo, si te parece bien, y es en tu condición de periodista independiente, que la Sociedad Interamericana de Prensa está sesionando en un nuevo evento que ellos producen cada 6 meses aproximadamente. ¿Qué te parece esta sesión de la SIC, Sociedad Interamericana de Prensa, que le ha impedido a su vicepresidente para Cuba, Henry Constantín Ferreiro, viajar para participar en el encuentro? ¿Cómo lo miras?
Bueno, el caso de Henry con la negativa para que pueda viajar a la actividad esta de la Sociedad Interamericana de Prensa no es más que una manifestación particular de las conductas que han asumido a veces permanente con una persona o a veces alternándola, la dejo salir un día y otro no la dejo salir. Sencillamente eso es una prueba más de la represión política contra los que piensan diferente y sobre todo en el caso de la prensa, porque es que ese llamado cuarto poder tiene un peso en el mundo demostrado muy grande y constituye realmente un poder, y entonces eso lo defienden ellos a toda costa y a cualquier precio. Y no le interesan las críticas que le hagan internacionalmente sobre eso, pero al mismo tiempo que te digo esto, que no les interesa, le va a tener que empezar a interesar, porque esto que ocurrió ahora en las Naciones Unidas ya se está llevando un control cada vez más estricto de todas estas violaciones en Cuba y van a ir apareciendo cada vez más. Ya ahora mismo el comisionado de las Naciones Unidas se pronunció por lo de Urquiola. Hace unos días, y esto no es casual, tuvieron que liberar a Madariaga allá en Oriente.
Sí, después de ese
señor. Empieza a mirar un conjunto de cosas que están pasando, pero es parte de esas presiones ya internacionales que se empiezan a dar. Y ahí se empiezan los primeros efectos a notar.
¿Tú crees que eso es consecuencia que el escudo que el nombre Castro ejercía sobre la dictadura se ha quebrado y se ha modificado al asumir el control del país, al menos en apariencia, Miguel Díaz-Canel?
Bueno, ahí hay alguna relación, pero no directa, porque Díaz-Canel todavía no ha dado ninguna señal de un cambio real de sistema. Pero el hecho es que Fidel Castro, sin duda, era una figura carismática, un hombre manipulador, muy hábil, muy inteligente. Por eso pudo estar tanto tiempo ahí en el poder. Y agrégale
a esas características que le has puesto, un hombre también sin escrúpulos de ninguna especie.
Exactamente. Y entonces su hermano en menor medida, pero son gente que tenía una tradición que se veía como épica, la cosa de la Sierra Maestra, los guerrilleros que derrotaron a un ejército muy superior, con mayor logística, mayor técnica, qué sé yo. Pero ese no es el caso de Díaz-Canel, Es otra figura, tiene menos importancia, tiene menos historia, no tiene ninguna legitimidad. Estas personas anteriores se habían legitimado por las armas. Díaz-Canel no está legitimado ni por las armas ni por las urnas. Entonces son condiciones totalmente diferentes.
Evidentemente, como dice la Sociedad Interamericana de Prensa, el gobierno cubano quiere un país mudo, sordo y ciego.
Cosa imposible en esta época.
En un mundo donde todo está globalizado, donde las libertades y los derechos y los crímenes se conocen casi en el mismo instante en que se producen, eso, como tú bien dices, es imposible. Henry, en tus funciones como periodista independiente, ¿cada día encuentras más dificultades para realizar tu actividad?
Bueno, en el caso mío en particular, no tanto. Yo no sé si está relacionado con la forma que yo escribo, muy cuidadoso. O sea, yo uso mucho los argumentos para demostrar lo que yo quiero demostrar. Y evito los epítetos, cualquier cosa que pueda parecer ofensiva. O sea, tengo un estilo que quizás eso me ha ayudado un poco a no ser tan reprimido, pero he sido reprimido. Desde el 92 que me expulsaron de la universidad, desde la vez que me registraron aquí en la casa y me quitaron mi computadora, que me la había regalado una hermana que tengo en Italia, de detenciones que han tenido conmigo, etcétera. Pero dentro del nivel que se ha llevado en Cuba contra la oposición, tengo que reconocer que soy de los menos maltratados. También, pero de los menos maltratados.
Ojalá eso se mantenga así, a pesar de que la represión no desaparece. Porque las informaciones de las comisiones de derechos humanos siempre muestran que van increciendo los arrestos, las represiones y la golpiza. Dimas Castellano, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en otra oportunidad acá en Puntos de Vista. Nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, Miguel Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, y nuestro invitado en el día de hoy fue Dimas Castellano. Tengan todos un saludo afectuoso. Y les esperamos mañana a esta misma hora en las ondas de Radio Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo
pa' mí.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, pide revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Radio Martí
sostiene su compromiso de mantenerte informado a toda hora y en el momento en que ocurren los hechos. Por eso te presentamos una cobertura especial en vivo desde la sede de las Naciones Unidas sobre la sesión de denuncias referentes a la situación de los presos políticos en Cuba.
Testimonios directos sobre la grave situación que están padeciendo los presos políticos encarcelados en Cuba precisamente en estos momentos.
Y el espectáculo vulgar e inapropiado de la delegación del régimen cubano en la ONU.
En cualquier parte de Naciones Unidas en que se hace una manifestación dentro, pierden la posibilidad de volver a entrar a Naciones Unidas.
Radio Martí, porque tú necesitas saber. Radio Martí, 24 horas informando a Cuba. Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contra? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hace qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 33 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.